Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional.
Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica. Y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad.
Radio Tanga cuenta con el apoyo de...
Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvo-vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab, o ingresá en su página web viasec.com.ar. Se consigue solo en farmacias.
Buenas, licenciada. ¿Cómo va? Quisiera que dé consejos más que nada a los hombres, pero aplica para mujeres también, los cuales padecen de tocofobia. ¿Qué se puede hacer para sobrellevarlo con la pareja, pero sobre todo con nuestras mentes? Gracias por leerme. Hoy presentamos el miedo al embarazo y al parto. ¿Qué es la tocofobia? Bueno, primero quiero decir que no es el miedo a tocar, sino que técnicamente la tocofobia hace referencia a un miedo intenso al embarazo y al parto. Y cuando vamos a la bibliografía y a las investigaciones y los estudios que tanto nos gustan, por lo que veo de lo que encontré, siempre está dirigido y abordado desde personas ya embarazadas. Sin embargo, yo lo que observé en mi práctica clínica, siempre lo vi en personas sexualmente activas, no embarazadas, y que tenían este miedo intenso al embarazo. Y que se puede presentar en mujeres o en varones, como vimos en la consulta, que es de un varón. Entonces yo primero quería separar estas dos situaciones diferentes y sus características. No sé a cuál hace referencia la consulta, ya que no lo aclara, pero hoy vamos a desarrollar ambas situaciones. La tocofobia, como toda fobia, se define como un miedo irracional e incontrolable, en este caso dirigido hacia el embarazo y al parto. El término tocofobia proviene del griego de tokos, que es nacimiento, y phobos, que es miedo. Y hablamos de que hay una ansiedad tan profunda que hace que ese miedo sea patológico e inexplicable. Y si bien no existe una definición acordada de lo que es la tocofobia, la podemos encontrar como un miedo severo al parto, un temor irracional al parto, y que incluye este miedo irracional desproporcionado, ataques de ansiedad recurrentes, temblores y sudor al pensar en el embarazo. ¿Y qué tan común es que se presente la tocofobia? ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, se hizo una revisión sistemática con 33 estudios abarcando 18 países y una muestra de más de 850.000 mujeres embarazadas, y lo que concluyeron es que hay una prevalencia de un 14% y que va en aumento en los últimos años. O sea, del 2000 en adelante vieron que esta problemática empieza a aparecer con más frecuencia. Esto es importante para todas las personas que trabajamos con personas embarazadas o conocemos a alguien que esté transitando un embarazo. La tocofobia se divide en tocofobia primaria, que hace referencia a embarazadas primerizas, y la tocofobia secundaria, que hace referencia a mujeres que han tenido un parto previo. Entonces, arranquemos por la tocofobia primaria, que como dijimos, hace referencia a mujeres embarazadas primerizas, pero yo voy a agregar en esta sección mi experiencia clínica. Entonces voy a dividir la tocofobia primaria en quienes no buscan un embarazo ni se acercan a un embarazo y sin embargo este miedo aparece, y luego voy a abordar la tocofobia en embarazadas primerizas. ¿Me siguen? Arrancamos. En mi experiencia, el miedo al embarazo se presenta como una expresión de ansiedad en torno a la posibilidad de embarazo. Es decir, como vimos en el episodio 7 de ansiedad y desempeño, pero con un pensamiento de contenido en torno al embarazo. La diferencia que yo veo es que por lo general cuando hablamos de ansiedad y desempeño es como más fácilmente identificable, como que la persona reconoce enseguida que está pensando en eso. En cambio, cuando hablamos de este miedo, a veces se vivencia como más normal, como es normal tener miedo al embarazo. Lo que tenemos que ir descubriendo e identificando es el carácter invasivo y desproporcionado que este miedo tiene. Incluso cuando estamos tomando todos los recaudos y las medidas de cuidado, este miedo irracional sigue apareciendo. Y se traduce además en conductas de hipercontrol que vamos a desarrollar, que muchas veces son contraproducentes. Y a nivel sexual, adivinaron bien, se traduce en una inhibición de la respuesta sexual. Entonces, por ejemplo, la persona está todo el mes con un fuerte miedo esperando que le venga la menstruación. Esto interfiere en su deseo, interfiere en su excitación, interfiere en el orgasmo. Digo, no solo es hasta que le venga el periodo, y quizás le viene y de todas maneras sospecha que puede estar embarazada, y también le afecta en sus ganas de tener sexo y en su disfrute en ese momento, durante la escena sexual. Me acuerdo, por ejemplo, un consultante que vino por eyaculación retardada o ausente directamente, no me acuerdo bien, indagando en la consulta descubrimos que tenía que ver con un miedo a un embarazo post-separación. Estamos hablando de un varón. O sea, un varón que no podía eyacular dentro de la vagina y tenía que ver con este miedo profundo. Y como dije, no suele ser algo fácil de identificar y de reconocer. Tenemos que indagarlo puntualmente y sobre todo porque hay muchas preocupaciones y miedos que son normales. Y entonces tenemos que reconocer el nivel de recurrencia, el nivel de angustia que genera, de inhibición y la sensación de control que tiene la persona sobre la situación. Sabemos que los miedos son emociones básicas que nos permiten sobrevivir, es decir, que tienen una función, sobre todo de cuidado en este tema, pero que comienzan a ser patológicos cuando se vuelven irracionales y nos inhabilitan. Así que tenemos, insisto, tenemos que evaluar el nivel de malestar y cómo impacta en la conducta. Lo que solemos ver en estos casos, que es cuando empezamos a indagar sobre métodos de cuidado, por ejemplo, y vemos esto que decía de la traducción en la conducta, suelen ser personas que utilizan doble método de protección, que esto está buenísimo, es decir, un método, por ejemplo, hormonal más el preservativo, y se usa adecuadamente, y suelen realizar consultas médicas periódicas. El problema es que cuando este miedo irracional invade, esta conducta de cuidado empieza a alterarse, porque tienen dudas un poco fuera dudas injustificadas, digamos, porque por ahí no hubo ningún riesgo, está el doble método que funciona, que no hay sospechas de que podría haber pasado algo, y sin embargo empiezan, empiezan un hilo de pensamientos ansiógenos y empiezan, bueno, entonces me tomo la pastilla el día después, entonces eso interfiere en el método hormonal que estamos tomando y empiezan como a hacer cuestiones más contraproducentes. Por ejemplo, también puede haber situaciones donde no hubo penetración, no hubo eyaculación, igual la persona piensa que puede haber un embarazo, entonces empieza a consultar, empieza a tomar esto que hicimos, la píldora de emergencia, bueno, y como que no logran seguir las indicaciones médicas, porque siguen creyendo que hay un riesgo, es decir, es esto de que no hay paz, no hay tranquilidad, no hay... escapa a lo racional, digo, como... no hay entendimiento de los factores de riesgo y de los cuidados y qué podemos hacer al respecto. Como que ya estamos yendo a otro campo, digamos. Entonces el miedo, que no es patológico, nos ayuda a cuidarnos y a ser responsables. Esto es algo también para poder trabajar, ¿no? Como la diferencia entre el miedo saludable y el miedo patológico y empezar a diferenciar uno del otro. El patológico nos inhibe el placer e interfiere en la conducta adecuada de cuidado. Y por eso es tan importante abordar, tener presente esta posibilidad de que este miedo exista. De hecho, a mí me pasó personalmente en mi práctica que fue algo que descubrí trabajando. No fue algo que había leído, que había aprendido desde la teoría, sino que lo tuve que empezar a identificar en las consultas y escuchando el relato de las personas. Entonces, insisto, todas las personas que trabajemos con personas... que tengan sexo, y también personas embarazadas, está bueno contemplar esta posibilidad para poder ayudarlo porque se normaliza mucho. Y cuando identificamos que algo de esto está pasando, es necesario abordarlo desde la psicoterapia y buscar, obviamente, estrategias según el caso a caso. Muchas veces tiene que ver con experiencias pasadas de algún embarazo no deseado o tiene que ver con sensaciones de pérdida de control que nos desestabilizan, con historias traumáticas. A veces podemos identificar que tiene que ver con algún relato traumático en torno al embarazo y al parto o con algún video que vimos antes de estar preparada psicológicamente para eso, también tiene estas similitudes con el miedo al dolor en la penetración. Y de hecho el miedo a la penetración puede estar relacionado con este tema también, así que hay que chequearlo. Por lo general son personalidades más ansiógenas, más obsesivas, controladoras, hiperexigentes. En lo que yo vi hay un perfil que tiene que ver con esto. Entonces dijimos que obviamente evaluar el caso a caso y tratarlo con psicoterapia cognitiva comportamental, especialistas en fobias, en ansiedad, utilizar técnicas de relajación, insisto, trabajar el control, indagar las causas, la historia personal. Y tengo que trabajar obviamente todo esto para luego poder conectar con la vida sexual. Como decimos siempre, hay que trabajar los inhibidores antes que cualquier otra cosa y obviamente por salud mental y salud física. Entonces es importante tenerlo presente, lo digo nuevamente. Ahora bien, distinto es el caso y el abordaje obviamente de cuando la persona se encuentra embarazada, que por ahí el miedo aparece y se dispara en ese momento, o quizás era previo, pero el deseo es mayor que el miedo, digamos. Entonces también puede suceder que la pareja desconozca totalmente la situación y la persona está padeciendo este malestar sin poder hablarlo, sin poder compartirlo. Y ojo, porque tener este temor no implica no desear tener un hijo en estas situaciones. Entonces es re importante abrir el espacio para hablarlo, para poder aliviar las culpas y brindar la ayuda necesaria. Entonces, cuando se trata de una persona que ya está embarazada, es necesario indagar el grado de preocupación. Obviamente que hay un montón de miedos que son normales, ni hablar de una persona que está transitando su primer embarazo. Esto, insisto, que hay que evaluar el grado de malestar y el nivel de miedo irracional. Es irracional. Y que tienen que ver con cambios que va a sufrir el cuerpo, con un terror a sufrir durante el parto, con un temor irracional a cosas que le pueden pasar al bebé, o mismo hay una sensación de me voy a morir, durante el parto me voy a morir. Entonces, estamos hablando de ese cuadro. No quiero que todas las personas que estén escuchando esto piensen ahora que tienen tocofobia. Sino al contrario, sino poder ayudar a las personas que lo transitan y que la están pasando como el ojete y poder reconocer que esto existe. Y muchas veces lo que sucede cuando la persona está embarazada o rechaza el embarazo por este miedo, terror, lo rechaza directamente, o por lo general tiene que ver con elegir un parto programado por cesárea o incluso bajo anestesia general. En casos más complejos también puede tener que ver con personas que deciden la gestación subrogada, y en esos casos también hay que evaluar que no tenga que ver con una alteración de la imagen corporal. O sea, como esas cuestiones ahí hay que evaluarlas también. Y en la consulta lo podemos reconocer como que hay un malestar que no sabemos de qué se trata, como que la persona está muy nerviosa, que hay una ansiedad excesiva, puede aparecer insomnio, llanto, comportamiento extraño. Bueno, y estas solicitudes tempranas de cesárea son cosas que podemos levantar rápidamente en las consultas e identificar a ver si tiene algo que ver con esto. Y un dato interesante es que la tocofobia podría ser la causa subyacente de la ansiedad y la depresión postparto en el 5% de los casos. Ahora pasemos a la tocofobia secundaria, que hace referencia a quienes ya tuvieron partos previos y que es menos frecuente que la tocofobia primaria, porque muchas veces al pasar por la experiencia del parto el temor se supera. Sin embargo, por otro lado, la causa principal de la tocofobia secundaria tiene que ver con haber sufrido un parto traumático en el embarazo anterior. Que esto, igual, ya estamos hablando de otra cuestión, porque muchas veces tiene que ver más que nada con un estrés postraumático. Estamos hablando de situaciones de violencia obstétrica o de alguna situación, nada, algún caso de algo que haya pasado que no tendría que haber pasado. Entonces, ahí no es un miedo irracional, sino que es un estrés postraumático. Entonces me parece que el abordaje y el entendimiento de la situación es completamente diferente, y sabemos que para el estrés postraumático contamos con la terapia, por ejemplo, de EMDR, que tiene evidencia comprobada, científicamente comprobada, para abordar este tipo de situaciones. También puede estar relacionado con la depresión postparto, e incluso en personas que no hayan pasado por esto, A veces los relatos de otros partos y otras situaciones de violencia obstétrica pueden ser motivo de este temor. Eso es lo que hay que indagar en las causas. Tengamos en cuenta que la tocofobia en general, la primaria y la secundaria, puede contribuir a complicaciones en el trabajo de parto y al grado de intervenciones que se requieran, y que la ansiedad durante la gestación se asoció con un mayor riesgo de depresión postparto, que también puede afectar al vínculo y al apego con el bebé, y como dijimos, tiene que ver con este pedido de cesáreas y de partos instrumentales. En un estudio escandinavo, la ansiedad y el miedo se asociaron con el parto prematuro, el parto postérmino, el bajo peso al nacer y el retraso del crecimiento intrauterino. Lo que quiero decir es que estamos hablando de salud, de riesgo. Es importante poder abordarlo. Sobre todo porque cuando hablamos de padecimiento femenino, solemos subestimarlo muchísimo. Entonces, subestimame otra cosa. Los altos niveles de ansiedad expresados de manera temprana durante el embarazo son signos de alerta para los profesionales de salud para reconocer, como dijimos, la angustia de la mujer y poder reaccionar de una manera empática y solidaria y brindarles la consulta adecuada. Para muchas puede ser la primera posibilidad de verbalizar el trauma y el miedo alrededor de esta situación. Y una vez que le brindamos esos espacios, de hecho, pueden o considerar el embarazo o considerar futuros embarazos, y lo podemos reconocer por una angustia desmedida en la cita inicial, o que se derrumba ahí en la consulta, mucha angustia. De hecho, también se pueden ir, de si es una clase de educación, se van de la clase, o solicitan la cesárea de manera inmediata, como que la primera preocupación es esa. Entonces, bueno, ya ahí son pequeñas alarmas para tener en cuenta esto y indagar, como dijimos, y brindar los espacios adecuados. Llegamos ahora a la parte de qué hacer. ¿Qué hacemos? Primero, información y contención y abordaje del miedo y la ansiedad. Es decir, tenemos que abordar la forma en que esta fobia se expresa. Si no hay embarazo, obviamente se trabaja para que no interfiera en la salud mental y en la vida sexual. Hay que bajar la ansiedad y brindar herramientas de cuidado efectivo. Y como dijimos, identificar la causa para poder tratarla y brindar estas herramientas que aborden el cuadro ansiógeno, panicoso, obsesivo. En caso de que la persona ya se encuentre embarazada, se le suma al abordaje de la ansiedad y de la cuestión emocional el abordaje del embarazo y la preparación para el parto. Entonces, ahí hay ciertas cuestiones que podemos implementar. Bueno, se recomienda asistir a clases de preparación para el parto, que yo en ese caso lo que haría es hablar con las personas que brindan la clase para chequear el contenido, para tener en cuenta el nivel de sensibilidad y amorosidad que tenemos que abordar esta situación. Adivinen, practicar deporte para embarazadas, obviamente el deporte parece que paz mundial, nos brinda la paz mundial. Meditación también, si tenemos que solucionar algo, ya sabemos que es con ejercicio y meditación. Y también se recomienda el acompañamiento de una doula. Técnicas de relajación y visualización, respiración, ayudan durante la fase previa del parto. Y en un estudio, la consulta con una partera resultó en una reducción de la tocofobia de un 83% y una resolución completa en un 29% de los casos. En otro estudio, la reducción de la tocofobia fue a través de terapia cognitiva comportamental y fue exitosa en la reducción del número de cesáreas. La terapia cognitivo-comportamental puede reducir el estrés y la ansiedad al determinar las razones del miedo y la ansiedad y aumenta el conocimiento y las habilidades de la persona con respecto al parto. Y lo que vieron como resultado de estas terapias era una reducción al miedo al dolor, una reducción en la tensión muscular y en la ansiedad durante el parto, con lo cual esto mejoró el desempeño en el trabajo de parto y bajó el índice de cesáreas de emergencia y de cesáreas electivas. Bueno, y si este episodio te hizo pasarlo un poquito mal, respira hondo, háblalo en terapia, háblalo con alguien de tu entorno. Cuídense, usen forrito. Les mando un beso muy grande y hasta el próximo domingo.
Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada. y para encontrar la transcripción de todos los episodios.
Radio Tanga. Radio Tanga cuenta con el apoyo de
Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvo-vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab, o ingresá en su página web viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio. Y también activa la campanita. Ah, y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puedes llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.